En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Bienvenidos, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que ya están en sintonía de este programa. Saludamos a quienes nos escuchan en el departamento de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Retabuleu, Huehuetenango, Sololá, Chimaltenango y Quiché. Muchísimas gracias nuevamente por estar en esta nueva edición del programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Sea usted bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos. Hoy me acompaña ya en cabina de esta emisora nuestro estimado hermano, nuestro estimado compañero Elio Orozco. Bienvenido, Elio, al programa.
Muchas gracias, Josué. Un saludo a los hermanos y hermanas que ya nos escuchan a lo largo y ancho del occidente y más allá. Gracias por prestarnos el favor de su atención y, como siempre, ya es costumbre, cada martes llegamos a su amable hogar, así que estamos prestos y dispuestos, alegres acá en cabina por nuestras visitantes, así claro que sí. Mucho gusto de tenerles acá y mucho gusto que ustedes nos estén escuchando ya en estos minutos en que vamos a estar en sus hogares.
Así es, Eliud, de igual manera recordamos nuestros medios de comunicación a través de nuestra página de Facebook, nos puede encontrar como Consejo del Pueblo Maya CPO, de igual manera seguirnos a través de nuestra página en www.cpo.org.gt y de igual manera comunicarse con nosotros a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. Quisieras presentar hoy a nuestras invitadas, Eliu, quienes nos acompañan, quienes engalanan pues esta cabina el día de hoy.
Bueno, gracias, Josué, por este privilegio. De verdad es que, decía, nosotros estamos de fiesta porque recientemente terminamos nuestros procesos asamblearios, un proceso que se va construyendo durante el transcurso del año, y en la Asamblea Nacional, donde tuvimos la grata presencia de dos hermanas que vienen de un país no muy lejano, pero también lejano. Es decir, que hay que poner agua de por medio para llegar allá, un país que se ha constituido pues como un colaborador en nuestro país, es decir, que ha contribuido en la salud, ha contribuido en la educación, y ¿qué puedo decirles? Me refiero a la tierra de el gran José Martí y de Fidel Castro. Está con nosotros entonces dos hermanas que vienen a conocer y a intercambiar y a hermanar nuestras experiencias en este territorio. Así que hay dos hermanas de la República de Cuba, y pues voy a dejarte a ti que les anuncies los nombres para que ellas nos saluden en vivo y en directo.
Claro que sí, Eliu, contentos de tenerlas en este día y de que puedan participar y dar a conocer pues la experiencia de su trabajo, de su vivencia. Ellas son Mabel Hernández Rodríguez y Olga María Hernández Herrera del Centro Memorial Martin Luther King, pertenecientes a las redes sociales Red Educadoras Populares y Red Ecuménica de Cuba por Cuba. Bienvenidas a este programa a cada una de ustedes.
Muchísimas gracias por la invitación. Nos hemos sentido muy felices aquí en esta bella Guatemala. Queremos saludarlas a las guatemaltecas y a guatemaltecos también. Y ha sido una bella experiencia participar con CPO en diferentes lugares donde se encuentra. Y qué bueno saber que también hay muchachas jóvenes, jóvenes varones también. O sea que tenemos de los dos sexos, tenemos mujeres, tenemos hombres, y también en las asambleas hemos disfrutado también de la presencia de la familia, también nos han acompañado niños y niñas también.
Bienvenida.
Pertenezco a una red de educadoras y educadores populares que anima el Centro Memorial Martin Luther King, que se encuentra situada en La Habana, pero que abarca todas las provincias del país. Especialmente yo soy de la región central, de una región de campo, de un pueblo de campo, como dicen acá, de aldea. Trabajo con campesinas y con campesinos, y la propuesta que hace el Centro de Educación Popular, pues entonces la aplicamos en nuestro trabajo, y es como una filosofía de vida. También la utilizamos y nos sirve para el bien de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras comunidades donde vivimos.
Bueno, de igual manera damos la bienvenida a nuestra hermana Olga María Hernández Herrera.
Buenos días, saludos a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Olga María, pertenezco a la red ecuménica Fe por Cuba. Es una red que también anima el Centro Memorial Martin Luther King y que abarca todas las provincias y todas las zonas posibles en el país, en nuestra Cuba. Esta red une a cubanos, a cristianos, a cristianas que sienten un compromiso social, que son personas que se sienten comprometidas con su Dios, al cual Dios gracias por la oportunidad, y trabajan en tanto en las iglesias, en las comunidades de fe, como en la sociedad que los rodea y al cual pertenece.
Bueno, es importante también Eliu conocer diferentes experiencias a nivel internacional. Precisamente ellas estuvieron acompañando al Consejo del Pueblo Maya dentro de un proceso asambleario. Quiero que se pudieron dar cuenta de la experiencia de organización comunitaria, que quizás también podría ser parte de la vivencia en Cuba en este momento.
Bueno, sí, dentro del planteamiento del CPO tenemos una forma de ir tejiendo las articulaciones, y una de nuestras líneas de trabajo específicamente pues son las alianzas del CPO con espacios organizativos que buscan, como ustedes perfectamente lo acaban de plantear, el posicionamiento político, económico, social, cultural de los pueblos, donde las organizaciones somos los facilitadores de esos procesos. Y estamos, y precisamente Mabel hablaba de su experiencia con educación popular, y es una de las apuestas que tiene el CPO para ir planteando nuevos conocimientos, capacidades fundamentales en nuestros espacios organizativos, y uno de ellos que es ahora como la parte vertebral del proceso de reposicionamiento del CPO, como es la formación política. Y cuando hablamos de formación política, estamos hablando de una formación integral desde el conocimiento y las exigencias de los derechos para, en nuestro país, como de todos es sabido, la crisis que tiene un planteamiento que se sustente en el pueblo y no en un grupo y no en una organización, mucho menos en un partido político. Entonces, parte de eso son los pasos que está dando el CPO y sobre todo su escuela de formación política, que es a través de este espacio que se empieza a hacer este intercambio, y esperamos un hermanamiento más adelante para ese intercambio y sobre todo el proceso de educación y de formación popular que tienen en Cuba. Yo quisiera que Mabel nos contara realmente ese enfoque y si es importante o no para la vida de los pueblos, Mabel.
Sí, gracias. La educación popular es como una metodología de trabajo. También le llamamos en Cuba como una filosofía de vida, porque no solamente sirve para trabajar. La educación popular surge en la década del 60, más bien no surge porque el que como que la redescubre es Paulo Freire, latinoamericano, o sea, de nuestra América, de Brasil, y entonces él dice que no que la descubre, sino que la redescubre porque estaba. Y entonces lo que se persigue con este modo de educación, con esta propuesta de educación popular, es que las personas sean dueñas y dueños de sus procesos, que seas, como así mismo nos comenta ahora Eliú, es que sean sujetos de sus procesos, que sean personas que apuestan y que tienen un sentido, y también, ¿por qué no?, político, hacia dónde van. Y es lo que se promueve, o sea, tener en cuenta todos los saberes de las personas, así sean analfabetas y analfabetos, siempre tienen un poder, que tienen un saber desde la experiencia, y ese saber compartirlo, o sea, hacer una construcción colectiva con otras personas, otros grupos, y como que se construya algo mejor, y no necesariamente que sea un académico o una académica. Tener en cuenta el saber de todas las personas. En este caso, por ejemplo, vemos en la experiencia, en la rica experiencia que estamos viviendo en Guatemala con CPO, uh-huh, en la trayectoria que hemos hecho, en este movimiento, o sea, de los mayas. ¿Quién más sabe de la cultura maya que los propios mayas? No sabe un académico y una académica, lo saben los propios pueblos. Y ahí ese saber, y qué bueno que ese saber se mantenga, esa cultura, tanto de su vestuario, de sus lenguajes, que se mantengan también. Y también los conocimientos que tienen sobre medicina, sobre agricultura, que la hemos podido ver también. Y es que esas personas se conviertan en esos dueños de sus procesos. Y ahora mismo pensarán, bueno, ¿y por qué en Cuba la educación popular? Pero es que porque tenemos un sistema democrático en que somos el pueblo, somos dueños de nuestros procesos. Pero es que la educación popular puede contribuir en Cuba a tener una Cuba mejor, que es lo que queremos, porque es que no somos perfectos y perfectas. No tenemos un sistema perfecto. Y lo que quiero, o sea, desde la educación popular y desde nuestras ambas redes, lo que queremos es, o sea, contribuir a una Cuba mejor.
Bueno, en esta experiencia que han tenido en este intercambio y lo que han vivido, es importante también conocer una mirada externa. ¿Qué les ha parecido, pues, este proceso asambleario en el cual han participado? Olga, tú que has estado, pues, en este proceso y has conocido también a diferentes representantes, a diferentes personas en esta lucha por la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. ¿Qué te ha parecido, pues, este proceso?
Bueno, realmente para mí ha sido asombroso todo el proceso asambleario en que hemos tenido la oportunidad de participar, por la cantidad de personas, por la forma en que se pronuncian, con la claridad que saben y lo que quieren, que están tratando de descubrir el mejor camino para Guatemala, y cómo sus líderes tienen una sintonía y una preocupación constante por los diferentes procesos adversos que vive Guatemala en estos momentos. El CPO, por lo que yo he podido apreciar, ha estado presente en la mayoría de los procesos adversos que afectan las comunidades, tanto maya como la tierra en general, toda el medio ambiente, los seres humanos. Y entonces a mí me ha asombrado, porque realmente cuando llegué a Guatemala pensé que es primera vez que salgo de mi país y primera vez, por supuesto, que vengo a Guatemala. Y a principio pensé que todo estaba menos camino, pero yo pienso que sí, que desde esta perspectiva del CPO hay un camino ya firme, las personas se ven identificadas, se ven apoyadas, se ven asesoradas, y entonces eso creo que es muy positivo para poder unir, para poder aunar ideas, conceptos y propósitos.
Quisiera intervenir en esto porque ustedes han tocado dos elementos fundamentales que es parte de la propuesta política del CPO en el libro El Tiempo de los Pueblos. todo proceso, y con ustedes no nos hacemos, si permitan el término, bolas, cuando hablamos de procesos revolucionarios. Aquí en nuestro país, cuando se habla de revolución, se habla de un desobediente que no quiere gobernabilidad y que está en contra de la paz de su comunidad y de su país, porque así lo han hecho con nosotros. Pero nosotros estamos conscientes totalmente que los procesos de cambio, los procesos revolucionarios, tienen que pasar, uno, por la academia y por la educación, que es fundamental, y la otra, que tiene que pasar por la espiritualidad, le llamamos nosotros, es decir, por la fe, por la práctica. Y entonces aquí nos han dicho, por ejemplo, miren, en Cuba no se cree en Dios, son comunistas, todo se lo quitan a la gente, el que tiene, pues lo persiguen, se lo quitan y se lo reparten. Ellos no creen en Dios. Pero tú estás planteando ahora un elemento que va desde una iglesia que es viva, que su proceso eclesial pasa por esto de la solidaridad, del amor, del compartir por los demás. Es decir, no es una iglesia que se encierra en cuatro paredes y que hay que darle gracias a Dios porque el ser humano, independientemente de su género, pues nació pobre, vive pobre y tiene que morir pobre, porque de los pobres es el reino de los cielos. Entonces, eso no es cierto, Olga. Yo quisiera que nos expliques algo de eso.
A ver, en Cuba existe la libertad de credo. En Cuba existe la libertad de credo, como decía. Existen muchas expresiones espirituales, tanto católicos, protestantes, evangélicos y también afro-cubanas. Existen diversas espiritualidades. Todas practicamos con libertad cada una de nuestras expresiones. Y la red ecuménica a la que yo pertenezco une específicamente cristianos y cristianas que están dispuestos a servir a su sociedad, a un compromiso social, que caminan, acompañan, participan con fe, con alegría en el proceso revolucionario cubano de una Cuba mejor. Y siempre desde Cuba se han dicho muchas cosas y muchas personas hablan cosas malas, pero además en nuestra red es una red que es diversa y apoya la diversidad, reafirma los valores del reino de Dios. Y su método para formar es el método de la lectura popular de la Biblia, que es un método participativo. Todos debemos leer la Biblia, todos debemos saber qué nos dice, tanto en de forma individual como comunitaria. Podemos, nosotros leemos, por ejemplo, como devocional en la casa, solos en algún momento, pero para estudiarla, para ver qué transformación debe tener mi iglesia y mi sociedad a partir de la propuesta bíblica, lo hacemos en comunidad, lo hacemos en grupo. Y lo hacemos a partir, la lectura popular de la Biblia específicamente, lo hace a partir del análisis de su contexto, del mundo en que vive, del pueblo, de su propia iglesia, qué vive, cómo habla, cómo trabaja, cómo se relaciona. Después el método te indica ir al texto bíblico, y en el texto bíblico buscamos, escudriñamos, decimos nosotros, qué nos quiere transmitir la Biblia, la vida de Jesús. Y entonces, según la propuesta bíblica que debe iluminar nuestra vida, pasamos de nuevo a la vida, pero ya a partir de una transformación, a partir de sentir la necesidad de transformarnos y de transformar el mundo en que vivimos.
Bueno, ahora toquemos el otro elemento. Con Mayla ahí, con ustedes hemos platicado así de carrera, de la expresión, pero hemos hablado de dos elementos que son fundamentales también en Cuba. La parte de la educación, desde el punto de vista académico, lo popular también que planteabas, y su sistema de salud, porque una de las apuestas del CPO es el uso, manejo de los, nosotros le llamamos bienes naturales, y técnicamente se dice recursos naturales. ¿Cuál es el enfoque que se le debe de dar y que se le da, por ejemplo, a nivel de Cuba. Y cuando pensamos en Cuba, pensemos en la patria grande, ¿verdad? En donde estamos todos y todas. Ese enfoque de los bienes naturales, del uso, y ayer compartíamos lo que nosotros como pueblo maya pues hacemos uso de la medicina natural, le llamamos nosotros. ¿Cuál es el enfoque ahí, Mabel?
Bueno, dentro de las acciones que tenemos en la red de educadoras y educadores populares que anima el Centro Memorial Martin Luther King, es el cuidado y respeto a la naturaleza. Y como bien usted decía, Eliu, no le queremos llamar recursos naturales, porque al ya llamarles recursos, estamos haciendo una ofensa a nuestros bienes naturales. En realidad, desde la ecología política que tenemos en nuestra red, le tenemos mucho respeto a la naturaleza y no le llamamos recursos, porque ya es como que nos apropiamos los seres humanos de una cosa que no es nuestra. Es nuestra Pachamama y es nuestra Patria Grande también. Y entonces, incluso hay dentro de la red, uno de sus módulos de formación que tenemos es el de ecología política. Uno de los módulos, y es bien interesante. Y entonces, con relación a lo que nos preguntaba, con relación a la educación en Cuba, desde la educación primaria están incluidos ese respeto y ese cuidado hacia la naturaleza. Disculpen. Y entonces, la educación en Cuba es obligatoria hasta nivel de secundaria básica, decimos allá. Acaba ustedes, le llaman segunda enseñanza. Ya a partir de ahí, si las niñas o los niños no quieren continuar preuniversitario o estudios de técnicos medios, pues entonces ya hasta ahí. Pero hasta ese momento es bien custodiado que las niñas y los niños vayan a la escuela. Su prioridad es estudiar, y estudian mañana y tarde, y en las noches llevan tareas para sus hogares. O sea que es un estudio bastante fuerte. Los preparan muy bien, los preparan, en la que me incluyo. Yo soy una persona de extracción humilde, de extracción pobre, y si no hubiese sido por el triunfo de la revolución en el 59, yo, por ejemplo, no hubiera podido estudiar en la universidad, porque era de una extracción pobre. Y entonces ya después continúan en esas escuelas primarias y secundarias y también preuniversitarios. Si las mamás y los padres trabajan, pues almuerzan en esas escuelas. Solo deben llevar la merienda escolar de sus casas. Solo eso. Los libros, las libretas, los lápices, ese material escolar es gratuito. Y la educación en Cuba no se cobra. Incluso hasta los niveles universitarios. No debes pagar por esos estudios. Es completamente gratuito. Y pienso, no sé, que dejar a Olguita para que nos hable de salud, o si tienen alguna pregunta sobre educación.
Perfecto, agradecemos entonces pues esta visita el día de hoy de Mabel Hernández Rodríguez y de igual manera de Olga María Hernández Herrera, del Centro Memorial Martin Luther King, y pertenecientes también a las redes sociales Red Educadoras Populares y Red Ecuménica por Fe de Cuba. Hoy precisamente ellas en un intercambio de experiencias aquí en nuestro país, en Guatemala, y recientemente pues ha acompañado el proceso asambleario del Consejo del Pueblo Maya, que después de este corte musical vamos a estar hablando precisamente de los puntos resolutivos a los cuales pues se ha llegado en la Asamblea Nacional que se ha desarrollado recientemente en el departamento de Totonicapán. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Mi frustración y reflejaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, mucha lucha.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Mercho Maldonado, que en la bajura del río platicó con tres muchachos vestidos de verde olivo. Tenían, dijo el campisto, limpia, limpia la mirada, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua. Bien serena, serenita, exactita el ojo de agua.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas? Se salió del seminario pa' meterse a la guerrilla. Murió como todo un hombre allá por el cementerio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Contaba el otro día el que torturó a Ricardo. Me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros. Jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas. Soy y seré militante de la causa sandinista. Soy y seré militante de la causa sandinista.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Dijo Julio Antonio Mella, si me pongo retrechero, no perdone, camarada, ni el más leve parpadeo. Si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, ahí mismo liquidame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Esta mañana en los diferentes territorios del occidente de Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Retaoleu, de igual manera Quiché, y a cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras el día de hoy. Hoy estamos conversando con Mabel Hernández Rodríguez y de igual manera Olga María Hernández Herrera del Centro Memorial Martin Luther King. Precisamente hablábamos pues de este proceso que también podríamos decirle revolucionario, Eliu, y ya que traemos hoy, están acompañando nuestras invitadas y traen también una historia de su país revolucionario por la lucha de los derechos humanos, pues creemos conveniente también dar a conocer los diferentes puntos resolutivos que se dieron en la Asamblea Nacional recientemente desarrollado en el departamento de Totonicapán. Vamos a dejar en este momento pues estos puntos resolutivos a los cuales se llegó en la Asamblea.
Mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, mucha lucha.
Resolutivos de la Asamblea Nacional de Consejo del Pueblo Maya, CPO. Primero, fortalecer al Consejo del Pueblo Maya, CPO, como sujeto político capaz de movilizar y continuar la conducción de los procesos en defensa del territorio y los derechos colectivos. Esto solo es posible con la participación de mujeres y hombres mediante la implementación de procesos organizativos y de articulación desde los niveles comunitarios, comunidades lingüísticas, departamental, nacional e internacional. Formación política, comunicación y alianzas estratégicas. Segundo, ampliar, profundizar y posicionar nuestro proyecto político de un Estado plurinacional como modelo imprescindible para la inclusión en pie de igualdad de los derechos individuales y colectivos de los pueblos maya, xinca, mestizo y garífuna. El proyecto del nuevo Estado nos conducirá a la solución estructural del conjunto de problemas sociales, políticos y económicos que atraviesa el país, fundándose en la pluralidad y el pluralismo dentro de la integridad del territorio guatemalteco. Tercero, ratificamos nuestra apuesta a la disputa del poder político para cambiar la correlación de fuerzas desde las municipalidades, el Congreso y la Presidencia de la República. Nunca más un gobierno subordinado a los monopolios de la oligarquía y las transnacionales, sino construiremos un gobierno de los pueblos convertido en una tribuna para impulsar el Estado plurinacional en Guatemala. Es el tiempo de los pueblos. Totonicapán, 12 de noviembre de 2017.
Grabación de la síntesis de la asamblea que tuvimos esta semana, el domingo reciente. Y ustedes que estuvieron ahí y que nos acompañaron, este es un proceso que venimos posicionando y que precisamente para el sistema caduco que tenemos ahora, lo que nosotros estamos haciendo no atenta a la seguridad, dicen ellos, y que no corresponde a al desarrollo que se está planteando. Sin embargo, nosotros entendemos estos elementos porque si no, esta propuesta no estuviera, si el Estado estuviese presente en nuestros territorios y sobre todo en el pueblo maya, y si cumpliese con sus obligaciones en el tema educativo, en el tema de salud, que es un elemento fundamental para los pueblos. Y entonces, esto, pues, Olga, yo quisiera que tú nos ilumines también con esa experiencia, porque aquí nosotros tenemos hospitales, hay médicos y hay personal, pero no hay medicina, no hay buen servicio. Y si hay, se lo roban, se lo llevan. Entonces, nuestros pueblos tenemos que muchas veces acudir a nuestros saberes ancestrales para poder seguir viviendo y en el manejo de nuestro sistema de salud, y por eso lo defendemos. Entonces, quisiera que nos compartas un poco en esa experiencia, Olga.
Dile que una de las primeras decisiones del la Revolución Cubana en su triunfo en el año 59 fue que la salud en Cuba sería gratis. a partir de ese momento. En Cuba no existe salud privada. Todos los médicos, médicas que se gradúan están vinculados al sistema de salud cubano. La asistencia médica cubana, desde la más sencilla, es gratuita hasta la operación más complicada de cualquier parte del cuerpo humano que necesite. En los hospitales cubanos hay alta tecnología para asistir operaciones bien complicadas que sabemos que en otras partes del mundo son muy caras, muy costosas, por lo cual no todo el mundo tiene acceso a poder resolver tal vez su problema de salud. Entonces, existen los médicos de la familia, son consultorios que trabajan a nivel de zona en los municipios, y ahí ese médico atiende a sus pacientes, alrededor de 150 o 200 pacientes debe tener cada consultorio. Ahí atienden a todas las personas con una asistencia directa. Directa porque tienen seguimiento. Tienen seguimiento los que padecemos de enfermedades crónicas, porque yo padezco de la presión. La embarazada, desde que se le capta el embarazo a la mujer, pues las mujeres son seguidas mes por mes con su médico de la familia, además con su especial, con un especialista, y se le hacen las pruebas, los análisis, todo lo que corresponda en cada mes, incluso pruebas genéticas, que son pruebas bien complicadas, porque si el embarazo trae problemas, a la altura de los 5 meses puede interrumpirse el embarazo si es decisión médica. Todo eso es gratuito. Después que el niño nace, pues igual, tiene su seguimiento, y el médico de la familia es quien le orienta, además de un pediatra que lo visitaría una vez al mes, le orienta cómo alimentarlo, cómo comportarse con el niño, cómo atenderlo. El niño se le ponen vacunas de prevención de enfermedades que son preventivas completamente, que en Cuba muchas después de la revolución han sido erradicadas, por ejemplo la poliomielitis, que tanto daña y hace sufrir a la familia. Y así tenemos en los municipios policlínicos, en las regiones tenemos hospitales provinciales con la mayoría de las especialidades: ginecología, pediatría, ortopedia, medicina clínica. Y bueno, existen los hospitales más especializados en las ciudades cabeceras, donde también todas las personas son atendidas pues gratuitamente, no hay que pagar. Solamente compramos los medicamentos, por supuesto, que nos receta el médico. Pero todo es gratuito, gracias a Dios.
Uno de los puntos resolutivos de la asamblea, en el cual participaron más de 500 delegados, este fin de semana, es ampliar y profundizar y posicionar el proyecto político de un Estado plurinacional. ¿Cómo ven ustedes pues este proceso, esta visión del Consejo del Pueblo Maya de un Estado plurinacional con la participación de cada uno de los pueblos que convivimos aquí en Guatemala? Quizás, Mabel.
Pues, guatemaltecas y guatemaltecos, que ahora mismo estamos acá y les enviamos un saludo desde Cuba, es algo que está como en coherencia con la educación popular que promueve nuestro Centro Memorial Martin Luther King y que también promueve Cuba en su sistema socialista. Y es en que tengamos en cuenta todas las personas. O sea, en Cuba, por ejemplo, tenemos población negra, tenemos mulatos, tenemos mestizos, tenemos blancos, tenemos chinos también, tenemos también españoles, porque tenemos toda una mezcla. Y sin embargo, o sea que nosotras en Cuba tenemos un sistema plurinacional en el que todas y todos tenemos los mismos derechos. También las mujeres y los hombres tenemos iguales derechos. Las mujeres podemos trabajar, tenemos nuestro sustento, no tenemos que depender de un hombre como antes de la revolución. El hombre era el que trabajaba, el que traía todas las cosas a la casa. ahora, ¿no? Las mujeres podemos estudiar, nos graduamos, trabajamos, y también en Cuba, aunque no está del todo bien, se está haciendo un esfuerzo y un trabajo también por nuestras organizaciones, que tenemos varias, y dentro de ellas la Federación de Mujeres Cubanas, porque exista una equidad entre hombres y mujeres. Porque si las mujeres trabajamos, quiere decir que toda la carga del hogar no debe ser de las mujeres. O sea que lo compartimos con nuestro compañero, nuestro hijo, nuestra hija, cada cual hace sus deberes. Quien llega primero a la casa, pues comienza las labores. O sea que ustedes hallamos, encontramos que tenemos una semejanza. O sea, nuestro Estado viene siendo plurinacional, aunque no lo llamemos así. Y es lo que ustedes ahora mismo quieren. Y bueno, que por supuesto, ojalá y que todo les vaya bien y que ese sueño se realice. Y estamos muy felices con eso, que lo logren.
Bueno, como planteaba el sistema de salud, Olga, de verdad, así, pues vale la pena decir papá Estado, porque así nos dicen acá. Que los padres de la patria, que los señores de la justicia, los señores del ejecutivo, nuestras autoridades, y que pues un Estado que reconozca la equidad como lo plantean ustedes, que traslade los impuestos de nosotros, los pueblos que los pagamos, en un servicio, es decir, un retorno con equidad, con justicia y con esa pertinencia que es fundamental, como lo planteabas, pues ¿quién se va a oponer ante un Estado así? ¿Quién va a protestar? ¿Quién va a decir no estoy de acuerdo? Nadie se negaría a pagar los impuestos, pero aquí es al revés. Los impuestos lo paga el pueblo, lo paga el más afectado, y los que deberían de pagar más porque ganan más evaden los impuestos. Y entonces son los que han impulsado los sistemas de privatización de la salud, los sistemas de privatización de la educación, y ahora hasta están privatizando el agua, quieren privatizar nuestros bosques. Es decir, esto es lo que nos hace a nosotros como CPO, y en la resolución es ampliar y profundizar nuestro proyecto para que esa inequidad no exista, esa problemática social, porque para nosotros los pueblos, el pueblo maya y los otros tres pueblos que cohabitamos en este país, somos una carga, somos un problema para el Estado, porque al final el Estado es manejado por unas cuantas familias, José.
Así es, Eliu, y es por eso que en asamblea se reafirma en el punto resolutivo número 3 la apuesta a la disputa del poder político para cambiar la correlación de fuerzas desde las municipalidades, el Congreso y la Presidencia de la República. Nuevamente, pues se confirma y se afirma que nunca más un gobierno subordinado a los monopolios de la oligarquía y a las transnacionales pues seguirá reinando en este país, sino se construirá y se trabajará por un gobierno de los pueblos convertido en una tribuna para impulsar el Estado plurinacional en Guatemala. ¿Cómo ven ustedes, Olga, pues esta apuesta que se ha propuesto, esta apuesta que se ha propuesto del Consejo del Pueblo Maya para la toma del poder político en Guatemala?
Bueno, ayer yo le hacía una pregunta a Eliu en su casa y él me mencionaba los cuatro pueblos, ¿no? Y mi pregunta fue, ¿quién se queda fuera? Y él me dijo, nadie. Porque era una preocupación mía por la idea de integralidad que existe en mi país, de que tal vez mencionaban cuatro pueblos y yo no tenía mucho conocimiento y me preocupaba que tal vez hubiera alguien que no estuviera incluido en el en la propuesta del CPO, ¿no? Entonces, tu pregunta era acerca de la integralidad, ¿no? Y creo que es justo, que es correcto, y que el Estado, como en Cuba, siempre está buscando. Cuba se vive en miles de dificultades también, por razones que todos conocemos, por presiones que tenemos exteriores, pero el Estado siempre está buscando alternativas para mejorar la vida del pueblo. Es decir, el gobierno revolucionario trabaja en función de las mayorías del pueblo, sobre todo de más vulnerables. Entonces, este estado que propone el CPO, creo que es el que puede ser el camino donde el pueblo guatemalteco, en sus cuatro pueblos, no sus cuatro nombres, se sienta representado. Eso es muy importante. Pero además de sentirse representado, no solo porque estén allí personas de sus pueblos, sino porque los escuchen, porque los oigan, porque los atiendan, porque traten de resolver o tratar de que para ellos exista una vida más justa, una justicia social que no tienen, que sea una calidad de vida mejorada, que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a la educación, que los niños puedan ir a la escuela, que los campesinos trabajen la tierra y no tengan que pensar que tienen que pagar tanto y que el sudor de ellos no vale. Y entonces pienso que esa propuesta, en función de las mayorías, sería un destino muy bueno para Guatemala.
Creo que cuando hablamos de estos, entonces empezamos a sentir una conexión, y por eso nuestros ancestros hablaron de la Pachamama, es decir, de la patria grande. Y entonces queremos, la aspiración única de nosotros los pueblos es el buen vivir, le llamamos nosotros, es decir, vivir con justicia, nada más. No estamos pidiendo nada más. Entonces aquí pedir el cambio es delito, pero bien vale la pena correr esos riesgos por lo que estamos planteando. Y yo que quisiera, y el tiempo en radio es muy corto, que Mabel nos dijera entonces cuál es su expresión final de este proceso. Y nosotros, pues claro, son nuestros desafíos y tenemos la fe, la esperanza, que los hermanos y hermanas que vienen atrás pues sean los que disfruten lo que ahora estamos planteando.
El buen vivir, o sea, ese buen vivir también lo comparte nuestras redes del Centro Memorial Martin Luther King, y es que ese buen vivir es que sea en armonía con la naturaleza, y no es el buen vivir que en la mayoría de los países capitalistas, que es de consumo, piensan o tienen pensado que llevar, por ejemplo, tal vez un proyecto a una comunidad latinoamericana de una aldea, o tal vez de Cuba, que también se ha dado el caso, sea como que llevar elevadas tecnologías o un mejor celular, el último carro. Es que el buen vivir lo debemos definir, o sea, como sujetos, como dueños de nuestros procesos, de lo que queremos. Tal vez para una población maya su buen vivir sea que su bosque no sea destrozado, que no sea cortado, que no sea extractivo, que no exploten minas en su territorio, que le quitan, o sea, eliminan allí cuántas aves, cuántos nidos, cuántos árboles, cuánta fauna autóctona del lugar. Y ese es su buen vivir, que respeten eso. Y no un buen celular o el último carro, no. Para cubanas y cubanos, felizmente, no tenemos en la mayoría de nuestra población eso establecido como buen vivir. O sea, tener un carro o tener un celular. La mayoría de cubanas y cubanos no tenemos eso. Tal vez nos preguntan qué queremos, si me consultan, si me tienen en cuenta y que sea participativo. Por ejemplo, ¿qué quiero para mí? Tal vez diga, no sé, necesito tal vez una pluma de agua o algo así. No sé, algo que necesite de momento. O comerme una fruta de mi país y no otra cosa. Y mi buen vivir no es tener esas cosas que normalmente en la sociedad capitalista se da, que es que sea como que acceder a nuevas tecnologías o a mucha ropa. Tienen escaparates llenos de ropa y como que quieren botar esa y comprar otra, porque es la que se usa. No, para nosotras, las cubanas y cubanos, el buen vivir no es eso. Y para nuestra red también así, y nos educamos en eso.
Muy profundo, de verdad, muy profundo. Ya estamos cerrando nuestro programa, entonces quisiéramos que pues Olga pues, nos dé sus últimas expresiones, y ojalá vuelvan otra vez para compartir el micrófono con ustedes.
Solo voy a aprovechar para hacer una pequeña anécdota. En Cuba hay una heroína muy famosa de las guerras de independencia, Mariana Grajales, madre de los Maceos. Llegó a su casa un compañero cuando comenzaban las luchas libertarias y ella buscando recursos, y ella le tomó un crucifijo de la pared que tenía colgado, y tenía muchos hijos varones, y le dijo a sus hijos y a su esposo: este fue el primer libertador, por este ustedes tienen que ir a la lucha. Y todos sus hijos fueron a la lucha y todos murieron en la primera etapa de independencia de Cuba. Así que Dios también nos está llamando a ese reino de Dios que nos propone, pero que lo comencemos aquí, ahora, con nuestras luchas, con nuestras formas de relacionarnos, con la forma de vivir la fe, con la forma en que veamos nuestro país y cómo podemos colaborar, ayudar y luchar para que nuestras demandas sean escuchadas y nuestros problemas sean resueltos.
Agradecemos entonces a Mabel Hernández Rodríguez y a Olga María Hernández Herrera del Centro Memorial Martin Luther King, y también pertenecientes a las redes sociales Red de Educadoras Populares y Red Ecuménica Fe por Cuba. De igual manera, pues agradecemos a Eliu por habernos acompañado en esta mañana, a usted hermano, a usted hermana que está en sintonía martes a martes de este programa, muchísimas gracias. Este programa se produce desde el occidente de Guatemala con el único fin, pues, de conversar, de analizar diferentes temas de la problemática que existe y de las diferentes necesidades en las comunidades. Mi nombre es Josué Navarro, los invito a que el próximo martes de igual manera estén en sintonía de este programa con nuevos temas, con nueva información importante para cada uno de nosotros.
Puntos resolutivos de la Asamblea Nacional de Consejo del Pueblo Maya, CPO. Primero, fortalecer al Consejo del Pueblo Maya, CPO, como sujeto político capaz de movilizar y continuar la conducción de los procesos en defensa del territorio y los derechos colectivos. Esto solo es posible con la participación de mujeres y hombres mediante la implementación de procesos organizativos y de articulación desde los niveles comunitarios, comunidades lingüísticas, departamental, nacional e internacional. Formación política, comunicación y alianzas estratégicas. Segundo, ampliar, profundizar y posicionar nuestro proyecto político de un Estado plurinacional como modelo imprescindible para la inclusión en pie de igualdad de los derechos individuales y colectivos de los pueblos maya, xinca, mestizo y garífuna. El proyecto del nuevo Estado nos conducirá a la solución estructural del conjunto de problemas sociales, políticos y económicos que atraviesa el país, fundándose en la pluralidad y el pluralismo dentro de la integridad del territorio guatemalteco. Tercero, ratificamos nuestra apuesta a la disputa del poder político para cambiar la correlación de fuerzas desde las municipalidades, el Congreso y la Presidencia de la República. Nunca más un gobierno subordinado a los monopolios de la oligarquía y las transnacionales, sino construiremos un gobierno de los pueblos convertido en una tribuna para impulsar el Estado plurinacional en Guatemala. Es el tiempo de los pueblos. Totonicapán, 12 de noviembre de 2017.
La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.